Vamos en esta mañana entonces a leer el libro de Gálatas, capítulo 4, retomando en el verso 12. Dice, os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pablo entonces está hablándoles a los Gálatas de el cambio que han tenido en aceptar la falsa enseñanza de estas personas judaizantes que querían que ellos fueran estuviesen bajo la ley, como para ser médicos, para poder acercarnos a Dios. Pero eso Pablo les ha mostrado ya, que es un paso hacia atrás, no hacia adelante como ellos estaban pensando, que esto era un beneficio, que si no sé así, bajo la ley era una cosa más santa, sin embargo, en realidad era un paso atrás. Pero ahora también Pablo considera las influencias que hay en el momento sobre su vida de ellos, que influyen en la decisión que ellos tienen que tomar más definitivamente. Ellos están ya tomando un camino que les está alejando del Señor porque las buenas obras hacen poner los ojos en uno, no en el Señor. El Señor es salvador de los pecados, la condena de ellos, pero también de su influencia en nuestra vida diaria, y entonces para toda solución en la vida tenemos que mirar al Señor. Y entonces cuando nos volcamos a mirar a nosotros mismos y nuestros recursos, alejamos los ojos del Señor. Es un paso atrás, no es avance, sino retroceso en las cosas del Señor. Y entonces Pablo les había estado mostrando cómo esto era como si ellos estuvieran volviendo otra vez al paganismo, y el judaísmo era el mismo principio de obras, de ser médicos para agradar a una deidad. Eso era un paso hacia atrás, hacia lo que ellos antes tenían como paganos. Y entonces Pablo dice, me temo de vosotros que hoy haya trabajado en vano, en gusto con ustedes. Más bien, hagan como yo he hecho, les ha dicho, porque yo dejé el judaísmo y para confiar en Cristo. Incluso cuando llegué a ustedes, no me hice como judío ante ustedes, me hice como un gentil, como mensaje de salvación. No alegué de que ser judío era una ventaja para mí. Ustedes entonces también tienen que hacer lo mismo, tienen que entender que eso de hacer ponerse bajo la ley no es una ventaja. Hagan entonces como yo he hecho, sigan ese ejemplo. Luego en el verso 12, hay una última frase que no hemos tocado, que dice, ningún agravio me habéis hecho. Pero es un poco difícil tratar de entender la hilación con lo que viene, siempre tratamos de entender la hilación con las demás palabras, porque dice, ningún agravio me habéis, ustedes me habéis hecho. Mientras en el verso 12 ha estado hablando de una acción de Pablo. Esta palabra habéis, lo dice Vine, que es un pasado histórico, que hay algo que ha pasado en el pasado, en la vida de alguien, un punto específico en el pasado. Pero entonces, ¿qué punto específico se refiere cuando dice aquí, en esta frase, ningún agravio no es hecho? Más bien Pablo ha estado hablando en el verso 12, ¿de quién? ¿De ellos o de él? Dice entonces, está hablando del ejemplo de él. Yo me hice como vosotros, ¿no? Entonces, ¿de qué pasado está hablando? Más bien parece mejor asociarlo con el verso siguiente, donde habla de algo en la vida de ellos. Vosotros sabéis que a causa de una enfermedad y así como ellos lo habían recibido a él en el pasado, cuando él fue a predicarles el Evangelio, ellos lo habían recibido de tal manera. Pero entonces, ¿a qué se refiere entonces este agravio? Porque es una continuación, es confirmado justamente, porque el siguiente verso, verso 13, comienza con ¿qué palabra? Pues con una explicación de lo anterior, ¿no? Entonces, ningún agravio lo habéis hecho, pues, vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y entonces, hay una continuidad más bien, parece, con el verso 13. Quizás los que han dividido los versículos han hecho mal en ponerlo junto con este versículo en vez de apuntarlo con el siguiente verso, porque los versículos, los números no son inspirados por Dios, sino han sido puestos por algunas personas posteriores para ayudarnos a entender mejor o ubicarnos, ¿no? Entonces a veces tenemos que verlo dentro del contexto en el cual se expresa. Entonces, volvemos a preguntar, ¿a qué punto en el pasado se refiere cuando dice ningún agravio me habéis hecho? Más bien parece indicar ese contexto donde Pablo había ido a predicarles a ellos el Evangelio en el pasado, cuando él les predicó el Evangelio, por lo contrario, no fue agravio. En ninguna manera es la palabra ninguno. En ningún momento ellos hicieron agravio. Por lo contrario, ellos lo trataron muy bien a Pablo, reconociendo que era el mensajero del Señor. Entonces, lo que él está diciendo en estos versos, lejos de lo que ellos quizás están sintiendo o que alguien está provocando a sentir, no es por motivo de agravio personal, sino por amor a ellos. Quizás ellos están pensando, ¿por qué Pablo tanto se emociona cuando nos habla así tan fuertemente? ¿Por qué nos habla tan directamente en cuanto a un problema que parece ante él ser un problema bien grave? Algo le habremos hecho seguro, ¿no? Pero Pablo dice, no, en ningún momento, no hubo ningún agravio. Cuando yo he hablado a ustedes, en primer lugar, lo hice como un servicio para el Señor por amor a ustedes, no por un beneficio personal, no por un interés personal. Pablo entonces está comenzando a pensar en la forma como piensan los judaizantes. Y esos galatas, al estar bajo la influencia de los judaizantes, ya estaban comenzando a sentir y a pensar como los judaizantes. Los judaizantes, ¿por qué motivo hacían supuestamente la obra del Señor? Ellos lo hacían para obtener un séquito, una persona que lo siguieran a ellos. Ellos lo hacían por motivo de gloriarse de ellos, va a decir Pablo más adelante. Ellos lo hacían por un motivo personal. En cambio, en Pablo era totalmente diferente. Y entonces está aclarándoles de que no es así como ellos están pensando, haciéndoles ver que esas dos influencias lo están confundiendo. Están distorsionando la realidad de lo que realmente está pasando en cuanto a ellos. Notamos entonces aquí, en el verso siguiente, cuando Pablo aclara esta situación, dice en el verso 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Entonces, cuando Pablo fue entonces a predicarle el Evangelio antes, lo hizo por motivo de una enfermedad, o aquí la palabra dice vine, que es la palabra debilidad del cuerpo. Es la misma palabra del verso 9, cuando habla de los débiles y pobres rudimentos, es la misma palabra. Es una debilidad del cuerpo que él tenía. Hizo motivo que él, fuera motivo para que él llegara hacia ellos. Una enfermedad del cuerpo en que él sufría, no podemos conjeturar cuál habrá sido esa enfermedad del cuerpo, solamente se menciona una debilidad del cuerpo. Os anuncié, o es evangelicé, en primera instancia, al principio, se puede traducir en anterior ocasión, dando a entender que Pablo al parecer no solamente una vez les visitó en Galacia, sino en la anterior ocasión, a eso les había predicado el Evangelio. Entonces, al parecer, por lo menos en dos ocasiones, en la después de la conversión, volvió después a visitarles en otra ocasión también. Pero a causa de una enfermedad o una debilidad del cuerpo, os anuncié o le evangelicé al principio, en primera instancia, el Evangelio. Entonces, la visita que Pablo tuvo a los Gálatas en un principio para que ellos conozcan el Evangelio no fue una cosa premeditada, sino parecer un resultado de un problema físico que él tenía. Unos comentaristas, la versión moderna de Matthew Henry sugiere que haya sido buscando un clima más favorable para su enfermedad. Pero interesantemente es de observar a Pablo cuando él está enfermo, ¿no? Es interesante observar su comportamiento de Pablo estando débil en el cuerpo. ¿Qué hacemos nosotros cuando nosotros estamos débiles en el cuerpo? Pues nos tiramos a la cama. Pobrecito. Y creo que nuestros padres quizás nos han influenciado o todo el mundo, ay, pobrecito, mi pausito, hay que ponerle, ¿no? Y como que se papucha demasiado quizás al bebito, ¿no? Cuando está enfermo, ¿no? Al varoncito especialmente, se nos trata con mucho cuidado, mucho cariño. Entonces crecemos, ya que pensando de esa misma manera, que cuando estoy débil, entonces ya es un motivo para que me tire, no pase nada. Pero Pablo, sí es cierto que buscó un mejor clima, pero estaba en ese mejor clima, ¿qué hacía? Dice, es mi vacaciones, pues, tengo que descansar para mejorarme, así dijo. Pues interesante, ¿no? Diferente a nuestro comportamiento. En todo momento él estaba preocupado por las personas que le rodeaban. Interesante, ¿no? Nosotros somos egocéntricos. Pensamos en nosotros mismos, en lo que nos está pasando. Pero como el Señor de la cruz, el Señor tampoco fue egocéntrico por estar en la cruz. Estaba sufriendo a mil dolores en la cruz del Calvario. Jamás nosotros podemos comprender únicamente quizás los dolores físicos que él pasó. Pero hablar de los dolores espirituales ante Dios, de separación, jamás podremos nosotros entender lo que él pasó allí. Y sin embargo, lo notamos no egocéntrico. Ay, pobrecito de mí, mira cómo estoy. ¿Así estaba el Señor? No, él decía, él estaba mirando a su alrededor, a las necesidades de las personas que le rodeaban, hablándoles en sus últimos momentos para que se conviertan al Señor. Estaba preocupándose por sus madres, por el cuidado que ellos podían necesitar en el futuro. En vez de decir fatalísticamente, bueno, ya eso se arreglará, aquí estoy yo en mi situación muy grave, muy crítica, las cosas ya verán cómo hacen, no dijo así. Sino que el Señor se preocupó. Así también parece Pablo, inspirado por el amor del Señor también, en su momento de debilidad física, estaba también, aunque buscando un clima quizás más favorable, sin embargo, anunció el Evangelio a no solamente un lugar. Yo me quedo mirada, ¿verdad? Ya habla de iglesias plurales en la región de Galacia, en la cual él entonces hizo llegar ese mensaje de salvación a ellos. Entonces, Pablo dice, continúa hablando en el verso 14, dice, y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. La prueba en su cuerpo. Efectivamente, era una prueba, pero ¿para quién? Sigue leyendo lo que en nuestra traducción parece decir que la prueba era para Pablo. Y si fuera así, entonces, efectivamente, pasó muy bien la prueba porque el Señor seguía expresándose a través de él. Pero tanto Vine como Stott, en sus comentarios, dice que aquí también se puede traducir, la forma de entenderlo es que es una prueba en su cuerpo, era para él, pero es una prueba para ellos. tenerlo allí, tener que ver lo que le estaba pasando, era la prueba de cómo ellos reaccionarían. Y a eso se dirige Pablo justamente. ¿Cómo ellos reaccionaron ante esa prueba para ellos? ¿Cómo reaccionaron ellos ante esta prueba? De que quizás no se sabe si al parecer por las cosas que dice, es una cosa que podría causar desprecio o rechazo, repugnancia de parte de las personas que veían o escuchaban a Pablo, naturalmente hablando. Pero ¿cómo reaccionaron en lugar de eso? Pablo dice claramente, y no me despreciaste y me desechaste por la prueba. ¿Ellos cómo pasaron la prueba? Aquí vemos entonces, lejos de él, de ellos hacerle un agravio a él cuando él fue a predicarles, hicieron todo lo contrario de un agravio para con él. Aquí vemos en primer lugar la parte que no hicieron. No lo despreciaron ni desecharon. La palabra despreciar se utiliza, podemos notar en la palabra de Dios, algunas veces, cómo se utiliza para entender lo que el sabor de lo que tenemos aquí. Pero lo que nos impresiona es esto. Para nosotros, la debilidad del cuerpo hace que sea un hándicap a la obra, ¿sí o no? Es una cosa que es un estorbo para la obra que una persona sí esté predicando. ¿Puede ser? ¿Uno puede llegar a pensar así? Pero aquí a través de esto podemos notar que la obra de Dios no depende de las ventajas humanas que nosotros podamos tener, sino depende de la obra de Dios. Incluso Pablo hace claro en otra de sus epístolas que cuando soy débil, entonces Dios puede ser fuerte. Es justamente, Pablo dice, me gloriaré más bien entonces mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que Cristo pueda mostrar su salvación, su poder, para que resalte más el poder de Cristo que el poder mío. Es justamente el mensaje de la cruz, el mensaje de debilidad, que vence con poder. Es crucificado en debilidad humana, pero resucitado por el poder de Dios. Eso también es cierto en cada paso de nuestra experiencia. Estaba viendo en internet, alguien había puesto una lista de todos los sufrimientos de Pablo. Han visto el 2 Corintios, ¿no? Ahí, a partir del capítulo 11, creo, hay una lista de todos los sufrimientos de Pablo y nosotros nos quedamos admirados de cómo el apóstol Pablo pudo haber sufrido tanto. Pero el contexto no se refiere al gran sufrimiento de Pablo, sino Pablo dice, estas son cosas que demuestran mi debilidad humana, en donde más bien se mostró el poder de Dios. Porque si uno analiza esas cosas, efectivamente no tenía que haber salido airoso. Tenía que haber muerto o anulado en cualquiera de esas cosas. Y sin embargo, ¿por qué salió airoso? Ladrones, peligros, espada, látigos. ¿Por qué ante esas debilidades humanas él pudo salir airoso? Él dice, pues, por el poder de Dios. Entonces Dios se regocija en nuestras situaciones de debilidad para que a través de nosotros se muestre lo que Él puede hacer en nosotros. Y eso se puede notar aquí, en esta debilidad de Pablo. Sin embargo, la reacción entre ellos era favorable más bien. No una cosa que era algo en la cual Pablo se podía resentir ante ellos. Estaba muy agradecido por la forma como ellos, no agradecido tan personalmente, sino como representante del Señor. Porque ellos estaban reaccionando por ver al detrás de Pablo al Señor, como vamos a ver también. La palabra debilidad aquí mencionada, perdón, la palabra, como dice acá, me despreciaste, esta palabra notemos en Hechos, capítulo 4, y verso 11, cómo se usa, este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros edificadores. En el templo de los judíos se sabe que se iba construyendo con piedras hechas en la cantera, traía justamente la medida y traían y colocaban solamente la piedra en su lugar, sin hacer bulla, tallado, nada, ¿no? Y entonces le llegó una piedra extraña, de un modelo, una forma que ellos no entendían, y lo despreciaron, haciéndolo rodar al basural. Pero después, al llegar a la cumbre, necesitaban la piedra central que unía todo el edificio para que no se cayera. La piedra clave, la llave del edificio. ¿Y dónde está? Ya lo mandamos al principio. Ah, esa piedra que desechamos. Ese es el Señor, Salmo 118, en donde el Señor es esa piedra desechada por los edificadores judaicos, laicos de los fariseos, indicando al pueblo de Israel no encontrar un lugar para el Señor cuando realmente tenía que haber sido principal. Desechar. Ese es el desprecio que se tiene entonces para con el Señor. Él fue despreciado. En Lucas, capítulo 23, también se nota cómo se usa esta palabra desechar, o despreciar, perdón. En el capítulo 23, verso 11, dice allí, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y estableció. Distinto de una ropa espléndida. Esa palabra menospreció es esa despreciar al Señor Jesucristo haciendo burla de él. El capítulo 4 también de Lucas, capítulo 18 de Lucas y el verso 9, gracias. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ahí está esa palabra, despreciar. A unos que se consideraban importantes y despreciaban a otros, ¿no? Sin embargo, a Pablo, los Gálatas no lo trataron así. A pesar de la enfermedad o debilidad del cuerpo, no por eso lo despreciaron. No lo desecharon. Ni tampoco, dice, no lo despreciaste ni desechaste. Esa palabra desechaste es interesante en el lenguaje original. A veces las mismas palabras conllevan el sentido. literalmente se puede traducir escupir para afuera. Es la palabra yo. ¿Es escupir o no? La misma palabra lo dice, ¿no? Es con P y T, U, O, ¿no? Entonces la misma palabra conlleva esto de un rechazo. Como algo que uno rechaza de su boca cuando no lo quiere. Sin embargo, ellos no hicieron eso. Podían entonces en la debilidad de Pablo haber motivos para que él fuera despreciado y fuera desechado con asco. Sin embargo, dice Pablo, no fue así. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios. Los ángeles de Dios son mensajeros de Dios, siervos de Dios, enviados en servicios para Dios. Y así lo consideraban los gálatas a Pablo, como un mensajero, un siervo enviado por Dios. A pesar de su apariencia débil, menospreciable, rechazable de él, sin embargo ellos no lo ofendieron en ese sentido. No hubo, dice Pablo, ningún motivo de hablar de esto. Recuérdense, no hubo cuando les prediqué el Evangelio, no hubo algún motivo de, no sé de qué están hablando. Prácticamente. Están imaginando cosas que pueden estar ocurriendo. ¿Qué pasa aquí entonces en Gálatas, capítulo 4, cuando Pablo les hace recordar cómo les anunció al principio en una debilidad, por motivo de debilidad del cuerpo, sin embargo ellos no lo despreciaron ni lo desecharon?
sino más bien me recibieron como un mensajero de Dios. Estaba mirando más allá del mensajero, aquel que me envió. Incluso dice, ¿cómo? Él repite la palabra ¿cómo? Dándole de la forma como ellos reaccionaron, como a Cristo Jesús. Efectivamente, el Señor Jesucristo había dicho, el que me rechaza a mí, el que te rechaza a ti, me rechaza a mí, el que te recibe a ti, me recibe a mí, ¿no? Tanto en Lucas capítulo 10, como también en Mateo capítulo 10, encontramos momentos en que el Señor menciona cómo a sus mensajeros se dio un termómetro de ver, que era ser una prueba, se puede decir, para los que reciben, el termómetro de cómo ellos están recibiendo al Señor. Entonces, sin embargo, ellos habían mirado más allá del débil mensajero. Quizás su enfermedad, debilidad física, había sido una cosa que lo podía despreciar o desecharlo. Sin embargo, ellos miraban más allá del mensajero y miraban a aquel que envió el mensajero. ¿Qué bueno es eso? Ese es el plan de Dios para el servicio. El servicio para Dios no se trata de personas imponentes, sino de a quien representan ellos. La importancia no está en el mensajero, sino aquel que envía el mensajero. Y Pablo les hace recordar, ustedes entendieron eso cuando les prediqué el Evangelio en el principio. Igualmente nosotros debemos de mirar así a los que se paran a hablar a nombre del Señor, con el don que Dios les da. Hablando a nombre del Señor, nos debemos de mirar como, nos debemos de ver como mensajeros solamente del Señor. Y si ellos están hablando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, debemos de escucharles con el temor que tenemos para con el Señor. La otra cosa es que no tengamos temor al Señor. Y eso lo podemos manifestar a través de nuestra reacción ante esos mensajeros. Bien, ni mal. Pero, debemos de mirar más allá, entonces, del mensajero a aquel que lo envía. Pablo entonces dice, ustedes lejos de haber hecho un agravio, más bien vieron que era un mensajero del Señor y me recibieron como tal. Eso es muy bien, le dice Pablo. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué influencia ha actuado sobre ustedes para que ustedes ya actúen diferente? Ustedes lo están culpando quizás a un agravio que yo estoy sintiendo. No, no es eso. ¿Por qué no me están tratando como me trataron al principio? Piensen un ratito. Mediten en su comportamiento. Yo me acuerdo, dice Pablo, esa satisfacción que experimentaba de haber recibido este mensaje de Dios. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentaba, que vivía en su corazón? Porque yo doy testimonio. En cuanto a ustedes, en su comportamiento, que si hubiese podido, o se hubiera sacado vuestros propios ojos para darles. Y ahora, el verso 16 va a hablar de ser enemigos. ¿De dónde viene eso? No se trata de mí. Se trata cómo están tratando justamente al Señor. Al principio lo trataron bien, lo recibieron. Ahora lo tratan mal a sus mensajeros. ¿Por qué? Hay una influencia que ha actuado sobre ustedes. Algo ha hecho para que ustedes ahora sean diferentes. Y sientan diferente hacia estos mensajes. ¿Qué ha pasado? Junta entonces a estos falsos maestros, que justamente la persona que está bajo la ley está pensando en sí mismo, como uno quiera, en su reputación, de si uno, en su propia gloria, porque la ley mira, dice, haz, yo puedo, dice la otra persona. No está pensando en sí mismo, Solo fui danzante. Pablo muy bien conocía a estas personas. ¿Qué motivos tenían? Y estaba entonces muy bien sabiendo de dónde venían esas influencias, que actuaban sobre ellos, a que ellos ahora lo pensaran y sintieran como los judaizantes. Pensando de que Pablo actuaba por interés propio. Por interés personal. Como atribuyendo a él los sentimientos que ahora ellos tenían. Eso pasa, ¿no? Nosotros tenemos a mirar a las personas a través de nuestra propia óptica. Si nos ponemos lentes rosados, a todos nos vemos rosados. Si nos ponemos lentes oscuros, a todos nos vemos medio pardos, enfermos. Depende del lente con que uno use. Es una explicación, una ilustración. Eso es lo que estaba pasando, dice Pablo. Ustedes nos están mirando ahora a través de la óptica de los judaizantes, de lo que ellos sienten, y ustedes ya están sintiendo como ellos, y nos están mirando así. Por eso hay ese cambio en ustedes. Entonces, lo digo, está diciendo Pablo, no porque hay un agravio. Ustedes están hablando de un agravio, pero es un agravio imaginado en ustedes. No hay agravio. Yo sigo igual en principio, un siervo del Señor, es interesado en la cosa del Señor, representando al Señor. Lo mismo. Pero ustedes han cambiado. ¿Por qué? ¿No me hace pensar? Una razón más que Pablo agrega al argumento que se da en el libro de Gálatas para hacer ver la mala influencia que están recibiendo de estas personas. Judaizantes, que quieren que estén bajo la ley. El orgullo propio de poder hacer sea parte ahora de su experiencia en vez de la fe en confiar en Dios, que tiene que hacer las cosas con nosotros.